Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Arranca la fase final de la Copa Davis en Málaga, donde empieza la despedida de Rafa Nadal. El balear juega el primer individual contra Países Bajos en cuartos de final. Allí nos vamos, Ángel García Muñiz.
Todo preparado para que don Rafael Nadal Parera sale a esta pista central de este Martín Carpena, a punto de saltar ambos equipos. España, liderada por don Rafael Nadal Parera y por Carlos Alcaraz. Países Bajos, liderada por el rival de Rafa, por Botic van de Zandvoort, y por el rival de Alcaraz, Talon Grisport. Lleno a reventar en este Martín Carpena, el mundo entero mirando, y la cadena COPE, el micro azul, te lo va a contar en directo en tiempo de juego. Esperemos que no sea el último, esperemos que al menos sea el penúltimo baile de Rafa Nadal, que está a punto de volver a jugar al tenis después de mucho tiempo lesionado.
Gracias, Ángel García Muñiz. Y los Reyes acaban de llegar a Le Tour, una de las localidades más golpeadas por la Dana en Castilla-La Mancha. Con esta visita van a cerrar su tercer viaje a las zonas cero, después de haber estado esta mañana en los municipios valencianos de Utiel y Chiva. En Le Tour está nuestra compañera Alicia Martínez.
Hola Pilar, muy buenas de nuevo. Continúa la emoción en el ambiente. Ya hemos escuchado a los Reyes, por lo menos escuchaban esos aplausos cuando llegaban, y en este momento, y tras saludar a los asistentes, entre los que han destacado pues bueno, algunos de esos vecinos afectados por la catástrofe, Felipe VI y doña Leticia, han accedido al colegio Nuestra Señora de la Asunción. Fue el lugar en el que se estaban centrando y coordinando todas las operaciones durante la Dana, y parece ser que allí se encuentran los niños y niñas del colegio, y van a ser los primeros a los que visiten los Reyes. En el trayecto se han detenido además con numerosas personas que querían saludarles, querían mostrarles sus muestras de cariño, y la imagen ha sido muy emocionante para todos los asistentes, que esperan la llegada del colegio para poder acompañarles hasta la zona cero, que será la próxima visita que realicen los Reyes.
Gracias, Alicia. Mientras Valencia da sus primeros pasos para rehabilitar las vías afectadas por la Dana, este martes varios equipos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras han visitado Catarroja, Massanassa, Picassent y Godelleta para hacer una evaluación de daños. En total se van a llevar a cabo 49 obras en 18 municipios. Y novedades importantes en la lista de la selección femenina de fútbol. Luis Munilla.
Lista para los amistosos contra Corea del Sur y Francia. Vuelve Claudia Pina, pero las sorpresas son las ausencias de Jenny Hermoso, de Irene Paredes y de Misa Rodríguez. Esta es la explicación de la seleccionadora Montse Tomé.
No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. O sea, simplemente tengo claro cómo quiero que sea el equipo, cuando están en el campo, cuando están fuera de él. Esa colaboración, ese compañerismo, la selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo de convivencia dentro y fuera del campo. Con todo eso tienen rendimiento. Queremos lanzar esa línea de trabajo, y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
En el Real Madrid, Rodrigo ya toca balón, está acortando plazos en la recuperación de su lesión y su objetivo es llegar al Liverpool. El Girona ha renovado a Iván Martín hasta 2028 y en la Copa del Rey se juega el aplazado Pontevedra-Levante a las 8 en Pasarón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 Majadahonda. En la M40 complicaciones en Coslada hacia la A3, Pozuelo A5 y Monte Carmelo sentido A6. 30.000 toneladas de residuos sólidos no deseados llegan al año a las depuradoras del canal de Isabel II. Residuos como toallitas, bastoncillos o discos para desmaquillar. Forman tapones y atascos en las tuberías. Este año el canal ha retirado más de 1.500 toneladas de residuos de la red de saneamiento. Se están instalando ya sistemas de retención para evitar el vertido a los cauces de los ríos de elementos sólidos. Escuchas la tarde.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo.
Pues ese día ha llegado, ya está en marcha la fase final de la Copa Davis en Málaga, donde nos vamos a ir a continuación y donde está a punto de comenzar el que puede ser el último partido de Rafa Nadal, que se va a enfrentar al número 80 del ranking ATP, el holandés Botik van de Schaalsloop, que no sé si lo he dicho bien porque el nombre se las trae, la verdad, por el primer punto de los cuartos de final entre España y Países Bajos. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, a esta hora de la tarde, a las 5 y 6 minutos, es colarnos en la cabina de retransmisión del Martín Carpena de Málaga, donde debería empezar en breve el partido de Rafa Nadal. Ahí están Ángel García Muñiz y también Juanma Castaño. Compañeros, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Pilar? Se incorporan los compañeros de la tarde. ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto la imagen de Rafa Nadal llorando mientras sonaba el himno de España?
Mira, mira, mira hacia el Carpena, Pilar. Mira, escucha al Carpena.
Es impresionante, de verdad. Impresionante.
El pabellón al completo, Pilar, ovacionando a Rafa Nadal. Mientras Málaga, surgen lágrimas de los ojos de Rafa, emocionado con el himno de España. Espectacular lo que hemos vivido ahora mismo en el Martín Carpena.
Acaba de empezar la semana y ya hay gente llorando en el Martín Carpena, ya hay familiares de Nadal emocionados y ya ha llorado Rafa Nadal.
Ya habéis escuchado al director del partido de COPE. Hola, Juanma.
Hola.
Te decía anoche Carlos Moyá, hay minuto de silencio, ¿verdad?
Sí, minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la Dana, insisto, bandera de la Comunidad Valenciana, de los tres valencianos del equipo, David Ferrer de Javia, Pedro Martínez valenciano y Roberto Bautista de Castellón.
Brutal cómo se está viviendo el minuto de silencio en el Martín Carpena. Juanma, te decía que anoche contaba Carlos Moyá en el partidazo que no le parecía, no tenía la sensación de estar en semana de retirada. Pues ha llegado el momento, ya estamos en ese momento. Se nos va Rafa
pues,
Nadal.
El que no tuviera esa sensación con el himno de España ya, vamos, Rafa se la ha metido en el cuerpo de manera brutal, porque ha sido increíble, de verdad, la imagen de en pleno himno, cuando el primer plano ha llegado a la cara de Rafa Nadal y estaba llorando, cómo ha roto en aplausos el Martín Carpena. Muy, muy emocionante. Han sido momentos previos, de verdad, muy especiales aquí en Málaga. Y ahora empieza lo deportivo, que va a ser también muy especial porque va a ser un partido muy complicado para Rafa y porque va a tener que luchar contra las emociones, contra lo deportivo, contra su estado físico, absolutamente contra todo.
Brutal. Oye, veíamos asegurar que estaban guardando ese minuto de silencio, que van sí, todos brutal, con un crespo negro y en la parte trasera de la chaqueta se puede leer todos con Valencia.
Sí, ya te digo que encima hay tres integrantes que son de la Comunidad Valenciana, de los seis que están en la pista, el capitán y dos de los jugadores. Y como te puedes imaginar, Pilar, te aseguro que Rafa Nadal está tenso, te aseguro que Rafa Nadal está nervioso y te aseguro que este es uno de los partidos más importantes de la carrera de Rafa Nadal. Parece una broma, porque son unos cuartos de final de una competición que, por ejemplo, él ha ganado cinco veces, pero es verdad. Nadal está realmente emocionado con lo que puede pasar hoy aquí y esperemos con lo que vaya a pasar el próximo viernes y soñamos todos el próximo domingo.
Hasta Rafa Nadal puede estar nervioso en un día como hoy. Se vienen a comentar
lo está
el partido. Alberto Arauz, hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Rubén Parra, Parrita, hola Parrita.
Muy buenas, empezamos bien.
Empieza a ir bien, ¿no? ¿Con qué sensación habéis venido?
Bueno, yo creo que hemos vivido uno de los momentos más emotivos de la carrera de Rafa Nadal. Y fíjate que es antes de un partido, ¿eh? Yo creo que se le han juntado muchas cosas en la cabeza y en el corazón. Primero, que él sabe que puede ser la última vez que escuche el himno de España y que puede estar a punto de jugar el último partido de su carrera deportiva. Y si a eso le unes la emotividad de estar compartiendo con tres compañeros de la Comunidad Valenciana que llevaban la bandera de Valencia, yo creo que Rafa se ha roto. Hemos visto también a su padre Sebastián llorar y ha sido precioso. La eliminatoria de la Davis no puede empezar mejor que como lo acabamos de ver ahora mismo.
Por cierto, llevamos varios días hablando de la reventa, de la locura para conseguir entradas, y hay que decir que a esta hora hay muchas butacas vacías en el Martín Carpena.
Yo no lo entiendo.
Me sorprende mucho, pero hay muchas, muchas butacas vacías en el Martín Carpena, así que no sé si es que estamos en día laborable y claro, que todavía es pronto para algunos, pero también es cierto que si tienes una entrada para un evento como este, es un día para salir antes o para organizarte y estar aquí a las 5 en punto de la tarde. Es sorprendente, insisto, que ante un evento de estas características haya tantas butacas vacías en el Martín Carpena cuando, recordemos, no había ya entradas disponibles.
Oye, fijaros el público, las pancartas que se han preparado, ¿eh? para Rafa, 20 años contigo, te sigo, y bueno, mensajes de cariño.
Todas, Pilar, si Rafa se pusiera a leerlas todas, estaría de aquí hasta el final de sus días leyendo pancartas, porque es que la gente ha escrito muchísimo en esas pancartas, hay mucho sentimiento y mucha emoción puesta en cada pancarta.
Bueno, mucha emoción en este partido tan especial para Rafa Nadal, el que puede ser el último de su carrera, y también por lo que estamos contando, ¿no? En las circunstancias en las que se juega con esa sensibilidad también a flor de piel por ese minuto de silencio que se ha guardado, por el recuerdo, ¿no? También que han tenido para las víctimas y para todos los afectados de la Dana. Rafa Nadal que está calentando, saltando y que, como decíamos, puede ser, Angelito, su último partido.
Hombre, por poder puede, pero recemos y esperemos todos que no lo sea. A ver, lo normal, España es favorita en esta eliminatoria, y lo normal que es que aunque Rafa, por lo que sea, los nervios le puedan, el físico no le aguante y demás, y pierda aquí, tenemos la doble carta de Carlitos Alcaraz para levantarlo, primero ante Talón Grisport y luego en el dobles. Yo creo que España es favorita ante Países Bajos, creo que va a ser una eliminatoria dura, que hay que ganarla, evidentemente, y creo que el próximo viernes vamos a tener nueva ración de España. Veremos si de Rafa, que esto cambia cada día. Roberto también está, Roberto Bautista, preparado para jugar. Igual hoy juega Rafa y el viernes no. Bueno, ya veremos. Pero de momento vamos hoy a por el 2-0, a que no haga falta ni siquiera ese punto de dobles, y a celebrar que vuelve a jugar al tenis. ¡Buah! Entre la ovación de la gente, don Rafael Nadal Parera.
Parra, que no te hemos oído.
No, por un lado, es que es un choque de sensaciones, porque por un lado está el deseo de disfrutar con este partido de Rafa, que debe ser lo que nos gobierne ante todo, o sea, pase lo que pase, disfrutar de Rafa en pista, pero por otro, si te centras en lo deportivo, Rafa ha sido un ganador toda la vida, no es la mejor forma de empezar un partido, ¿eh? O sea, a nivel sensaciones y emotividad, es lo que dice Angelito.
Estaba temblando.
Ha ganado todo, dudo que haya empezado un partido en su vida como este.
¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? O sea, esto trasciende a lo deportivo. Estamos en un momento mucho más importante que una eliminatoria de Davis, que un partido de tenis, que un título. O sea, estamos ante el final de Rafa Nadal, y lo vamos a vivir en una pista, y lo vamos a vivir en España, en Málaga. No, tenemos mucha suerte porque esto podría haber sido una retirada por lesión directamente. Sí, sí. Y tenemos la enorme suerte de verle competir, no en un partido de exhibición, no en un homenaje, no en algo que sea una feria amistosa. No, no. Es una final de la Davis. Tenemos mucha suerte de ver a Rafa en esas circunstancias.
Va a sonar la presentación de Rafa, Angelito.
Sí.
A un jugador Mira. Que no necesita presentación. No podemos enumerar sus 92 títulos, pero sí voy a pediros a todos que recordéis conmigo que esta leyenda del tenis ha conquistado 22 títulos de Grand Slam. Fue campeón del US Open en 2010, en 2013, 2017 y 2019. Campeón en Australia en 2009 y en 2022. Wimbledon en 2008 y en 2010. Campeón de Roland Garros en 2005, 2006.
Que se preparen,
2007,
que aquí la
2008,
lista es larga, ¿eh?
2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018,
qué bestialidad.
2019, 2020 y 2022.
Empezamos ganando 1-0, ya os lo digo, ¿eh?
Qué barbaridad, chicos.
Estando al otro lado de la red.
Medallista de oro en los Juegos de 2008 y de dobles en 2016. Señoras y señores, es campeón de la Copa Davis con España en 2004, en 2008, en 2009, en 2011 y en 2019. Hoy, por todos vosotros, ha vuelto para seguir haciendo historia. Con sus valores, con su carisma, con su tenis. Es un número uno, es una leyenda. Desde Manacor hasta Málaga, con todos vosotros, Rafa Nadal.
Y ahora viene, si me lo iguala, se pone en pie al unísono el Martín Carpena. Se levantan 47 millones de españoles orgullosos de su ídolo, orgullosos de quien nos ha hecho disfrutar, de quien nos ha hecho soñar, de quien nos quiere regalar una última exhibición. Regálanos otra ensaladera, mirad lo que grita el Martín Carpena.
Y hay que darle el punto ya, ¿eh? Hay que darle el punto. Sí, sí. El primer punto ya está, venga, y ahora ya que salga Alcaraz y juegue.
En
el segundo,
medio
ya
de
ya
la
está.
Locura del público del Martín Carpena está Javier Bautista. Hola, Bautista.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, de emociones, de lágrimas, de llanto, pero sobre todo de muchísima expectación por ver el baile de Rafa Nadal aquí en Málaga.
Vale, tenemos problemas con la línea de Javier Bautista, a ver si la recuperamos. Mientras, vamos a abrir, antes de centrarnos ya en el partido, todas las líneas y los sistemas de mensajes que hoy va a controlar Bruno Casar y que ya tiene, por ejemplo, el WhatsApp abierto. Hola, Bruno.
Hola, ¿qué tal? Y que ya están llegando muchos WhatsApps al 677-580461. En Twitter somos @TJCope, Instagram Tiempo de Juego Cope y en facebook.com/Tiempo de Juego.
Bueno, Arauz muy favorito, a pesar de que Rafa no juega desde finales de julio, principios de agosto en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal contra Van de Zansdorp.
Para mí sí, estamos delante de un jugador que en 20 años de jugando Copa Davis ha perdido un partido, por muy mermado físicamente que esté, por mucha inactividad que tenga. Yo creo que el Carpena y la figura de Rafa Nadal le convierten en favorito, pero cuidado con Van de Zansdorp, que este año no ha hecho un buen año, pero que hace apenas 2 meses se cargó a Carlos Alcaraz en el US Open en 3 sets y que es un jugador bueno, peligroso, llegó a ser número 22 del mundo, así que Rafa Nadal va a tener que sudar y mucho para ganar hoy, pero para mí claramente favorito.
Parra.
A ver, estamos en lo de siempre, todo va a depender de Rafa. Yo el único miedo que le tengo es al físico, que le pase algo.
Claro.
Porque empañaría el último partido, porque sobre todo a esas alturas de la vida a mí Rafa me ha hecho tan feliz que yo lo único que quiero es que él lo sea. Entonces, que esté sano, y si está sano, competirá porque no sabe hacer otra cosa, y si compite, lo normal es que gane.
Está esperando su turno Carlos Alcaraz. Juanma, ¿tú te esperas que pueda haber drama hoy con Rafa? Yo no, es que no lo quiero ni
no
pensar.
Quiero, claro, no lo quiero pensar. O sea, yo quiero ser positivo. Es cierto que, a ver, estabais hablando de estadísticas. Yo creo que las estadísticas en el caso de Rafa ya valen poco. Claro, es que una cosa son el Rafa de hace
un año hacia atrás
y otra cosa es este Rafa. Entonces, claro, que ha perdido pocos partidos en la Davis, lo sé, pero es que este es otro tenista ya. La pista es muy rápida, la pista es rapidísima al parecer, y eso no nos viene bien. Pero claro, estamos jugando en Málaga, en casa, estamos jugando a nivel del mar, estamos jugando con las emociones, estamos jugando con la sensación de que estamos ante un momento histórico. Con lo cual, yo creo que todo eso le puede venir bien a Rafa. Ayer, de hecho, Moyá decía que para Rafa es mejor jugar un partido de Davis que un partido de un torneo normal en este momento, sí, en esta circunstancia. Bueno, y es verdad, Rafa no tiene...
Juanma, vamos a despedir a los compañeros de la tarde, Pilar, luego hablamos.
Eso es, os dejo ahí. Solamente decir que bueno, aquí en COPE, por supuesto, lo damos todo. Y si alguien quiere escuchar el partido de Rafa, pues puede hacerlo en COPE
por
más.
Aquí seguimos,
y a través de la aplicación de COPE, que sois los mejores.
Un auricular en cada oreja.
Hombre,
uno para
aquí estoy
Pilar
yo,
García Muñiz,
desdoblándome
y otro para
viendo
Muñiz
el partido y siguiendo con la tarde de COPE, que estamos pendientes. Compañeros, que vaya todo
un beso
bien y que gane
un beso
Rafa.
Hasta luego.
Un abrazo para todos.
En todas las emisoras COPE más, decías, Juanma.
Pues partido de Rafa Nadal, como decimos, en esta fase final de Copa Davis, del que vamos a seguir también pendientes a lo largo de esta tarde. Una tarde en la que se cumplen 1000 días de la guerra de Ucrania y la noticia es que continúa la escalada. De hecho, en los últimos días se han producido 3 decisiones. La primera, la del presidente en salida, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, de autorizar a Ucrania el empleo de misiles de largo alcance para atacar suelo ruso. La segunda, la decisión de Vladimir Putin, que ha firmado un decreto que le permitiría usar armas nucleares si Rusia es atacada con armamento convencional. Y la tercera es precisamente la que se producía hace solo unas horas. Ucrania ha atacado territorio ruso con misiles de largo alcance estadounidense. Es la primera vez que ocurre algo así. Han lanzado concretamente 6 misiles. 5 han sido interceptados y los restos del sexto han provocado un incendio a unos 130 kilómetros de la frontera sin heridos. Claro, ahora mismo lo que se esperaría es una respuesta rusa que continuase con la escalada. Pero en este momento, Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que tenemos son muchísimas preguntas encima de la mesa.
Sí, preguntas que van desde cuál será la respuesta de Putin, porque está claro que la habrá, hasta si existe una posible estrategia entre Biden y Trump para establecer unas negociaciones con el Kremlin. Las hipótesis son muchas. Chema Girgarre es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
Si atendemos al cambio de doctrina que hoy mismo se ha dado a conocer por parte de Rusia, tendríamos que esperar un ataque contra los Estados Unidos, puesto que el misil es de fabricación norteamericana y habría sido cedido por Estados Unidos. Lo cierto es que yo creo que no vamos a ver esa respuesta.
Claro, si miramos a Estados Unidos, la realidad es que Donald Trump es el presidente electo y tomará posesión del cargo el 20 de enero, en 2 meses, y Trump no ha desautorizado la decisión de Joe Biden, que es el presidente en salida. Sería casi imposible pensar que Biden cometiese una temeridad de este tipo sin al menos consultar al presidente electo. Chema Gil recuerda los temas de seguridad internacional en Estados Unidos, de seguridad nacional, está muy por encima del signo político.
Muy recientemente se produjo una reunión entre el presidente Biden y el presidente Trump, con conversación y con un reconocimiento mutuo, algo que no se había producido nunca. Lo cierto de verdad es que no hemos visto a Donald Trump desautorizar en estos últimos 7 días al presidente Biden. En mi opinión, yo creo que le ha dejado un elemento más para negociar o para utilizar en la negociación del señor Trump con el señor Putin.
Claro, según Chema Gilgar, esa negociación sobre un posible alto al fuego es algo que no quiere Rusia y sería más sencilla con este nuevo escenario.
Bueno, lo que está claro es que se plantea un nuevo tablero de ajedrez con la amenaza nuclear del Kremlin sobre la mesa y con misiles estadounidenses atacando suelo ruso. No hay que olvidar que además esta autorización de atacar con misiles proporcionados por terceros ya la tenían de Reino Unido y también de Francia.
Sí, no hay que olvidar tampoco que en caso de escalada del conflicto, si Rusia ataca uno de los países de la OTAN o de la Unión Europea, el conflicto se internacionalizaría. Todos los miembros estarían en guerra.
Estamos en esa dinámica que te has dicho y que yo he descrito como un pasillo muy largo que tiene sus diferentes puertas y cada vez vamos abriendo puertas en dirección a aquella habitación última a la que no queremos llegar.
Y es que no hay que ser alarmistas, pero sí informar de la situación. Recuerda, Chema Gil, que hay países en los que sí que se informa con naturalidad de este tema.
Finlandia, Suecia, Noruega, todos los países bálticos que pertenecen a la Unión o a la OTAN, Alemania, en determinados Länder, en el norte de Francia, se está actualizando en pequeños manuales que van a llegar a todos y cada uno de los hogares que tienen que hacer en caso de ataques.
Pues esta es la situación ahora mismo. Cuando se cumplen 1000 días de guerra en Ucrania, se produce una nueva escalada. El ejército de Zelensky ha atacado a Rusia con misiles estadounidenses. Israel Remuñán, gracias, compañero.
Gracias a ti. Oh my good lord, someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. Estamos hablando también, son las 5 y 23 minutos de la tarde, estamos hablando también de roedores, de esos hámsters, de esos ratoncillos que alguna vez pues han aparecido. No sé si de manera inocente, pero casualmente, a lo mejor en tu casa te has llevado un susto de muerte. Dices, mira, yo esto es que no me gusta nada. ¿Qué nos van diciendo los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, ellos aparecen y luego pues dejan huella, como en este caso.
Hola, buenas tardes, gente. Mi historia es en verano, estaba durmiendo junto con mi hermano, compartíamos habitación y con la ventana abierta y se ve que se coló un ratón. Y no fue a otro sitio que a posarse sobre mi pecho. Mi hermano lo vio, cogió la bota y me reventó la bota en el pecho. El ratón no apareció, pero esa noche dormí calentito.
Pobrecito mío. Bueno, yo os aseguro que nunca he visto cosa igual. Mira, escucha.
Os mando este audio porque quiero que sepáis que mi amigo Oscar tiene 2 ratas amaestradas, 2 ratas, ratas con su pedazo de pelo negro y morrito y cola, y les da besitos.
No.
O sea que no os asustéis de las ratas, y las ratas están en cualquier lado y se pueden amaestrar, le puede dar besito, va para arriba y se emociona él mucho, sobre todo cuando se va de viaje, las echa de menos. Así que pon una rata en tu vida y te cambiará.
Calla. No hay ninguna necesidad.
No hay ninguna, vamos, de darle besos a la rata y espero que la tenga vacunada de todo, porque además es que las ratas... No puede ser eso, que las tengas como amigas, hombre, como mascotas a las ratas. Pero bueno, a ver, que no hay mal que por bien no venga, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. ¿Qué sería de nosotros los mecánicos sin las ratas y los ratones? Electricidad del automóvil, rata criando dentro de un 2 caballos. Suerte que llevaba poca electrónica. Pero bueno, al final se acabó quemando. Escarabajo de época también, se acabó quemando. O sea, que cuando veáis una rata o un ratón entrando dentro del coche, corred. Pero bueno, tener cuidado con los ratones en las instalaciones y sobre todo en los tractores y en las cosechadoras. Que esto, como toquen un cable, sabe Dios dónde está ese cable. Venga, un beso.
No hay historia buena de ratones.
No, salvo este que le da besitos, no hay ninguna historia buena.
Efectivamente, salvo este que le da besitos. ¡Qué horror! Bueno, más historias, ¿cómo te llevas tú con los roedores en el 607-150602?
Nos lo cuentas, que te vamos a ir escuchando a lo largo de la tarde, pero ahora tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Porque hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero. Segundo, ganas confort. Y tercero, reduces tus emisiones. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente. Y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, aireadores de grifo que te permiten ahorrar agua, productos aislantes para que no entre frío ni calor por tus ventanas, toldos que te ayudan a controlar la temperatura en tu hogar, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gasto y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Si te gusta elegir tus vinos, en vivirelvino.com puedes hacerlo. Y a un precio imbatible, hasta un 50% de descuento. Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote de 6 botellas por solo 50 euros o de 18 botellas por 120 euros y envío gratis a cualquier lugar de la península. vivirelvino.com. Y si te das de alta en nuestra newsletter, además de conseguir ofertas exclusivas, obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra. vivirelvino.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Así empieza.
La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Estamos obligados a ir a trabajar si hay alerta roja de la EMED?
A las ayudas económicas y de alimentos se está sumando ahora la forma de hacerles llegar algunos vehículos.
Queremos preguntarte por ese proyecto que te parecía imposible, que parecía que ibas a poder con él y al final lo conseguiste sacar adelante. ¿Qué momento en tu vida fue como una especie de decisión clave? ¿Me rindo o tiro para adelante con todo en contra?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
200 monos invaden una comisaría en la ciudad tailandesa de Lopburi tras escapar masivamente de una jaula en un centro municipal de animales cercano. La fuga ocurrida el sábado por la noche y la ciudad entró en un caos propio de una película como Jumanji. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir mono como palabra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Escucha, dicho de una persona de aspecto agradable, por cierto atractivo físico, por su gracia, por su arreglo o su cuidado. Eso dice la RAE sobre el término mono, fíjate. Pues hay que llegar hasta la quinta definición para que nos diga que es una subespecie de los primates. Y puede que ahí esté la clave de lo que has contado. Y es que, antes de nada, tú, Pilar, ¿has tenido monos cerca? Entiéndeme la pregunta.
¿Monos animales te refieres?
Sí.
No. Los que he visto alguna vez cuando he ido al zoo y demás, pero no he tenido ningún mono cerca.
Yo conocí a la monachita. Ahí lo dejo,
¿Qué,
botando.
¿Has conocido a la monachita?
Sí, muy viejita ya estaba. Sí. Una de las que utilizaron de monachita, porque, bueno, esa es una larga historia. Pero, bueno, antes...
lo que no te pasa a ti, no conozcas.
Tengo un pasado, tengo un pasado.
Tienes mucho pasado, querido John Uriarte, además.
Tengo. Y tienen carácter los chimpancés, cuidadito, Bueno, siempre me ha inquietado, por cierto, su capacidad de aprender y de hacer cosas que ni te imaginas. De ahí que no ponga... Me imagino también a los tailandeses como en la peli El planeta de los simios.
¡Os maldigo a todos! ¡Maldigo las garras! ¡Os maldigo!
Bromas aparte, hay un empeño por humanizar a los animales que puede ser peligroso. Y luego está el cómo tratarlos, la sensación que desde la pandemia pues la fauna está como más cerca de nosotros. Para bien y para mal. ¿Es así?
Pues para hablar de ello tenemos a Fernando Colmenares, que es catedrático de psicobiología, director del Grupo de Psicobiología Social, Evolutiva y Comparada de la Universidad Complutense de Madrid, con extensos estudios en la interacción entre primates y el ser humano. Fue, de hecho, uno de los fundadores de la Asociación Primatológica Española. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos están perdiendo el respeto los primates?
Bueno, eso del respeto, en realidad, utilizar esa expresión para referirnos a nuestras relaciones con otros animales, en este caso primates no humanos, pues es un poquitín rizar el rizo. Lo que es cierto es que sean no humanos o seamos nosotros humanos, cuando tenemos hambre y cuando escapamos de un lugar donde hemos estado recluidos y donde hemos sido alimentados probablemente por humanos, pues lógicamente digamos que no hay mucha inhibición respecto a cómo comportarse.
Yo recuerdo haber tratado con, no con Chita, con otra mona, después, con una chimpancé, y cuando estaba el dueño delante, el dueño, yo diría el familiar, porque yo lo entiendo como un familiar delante, se portaba maravillosamente bien, y cuando no estaba, hacía trastadas, consciente de que hacía trastadas. Lo que no somos es quizá los humanos conscientes de cómo puede evolucionar un primate por estar en contacto con los humanos, ¿verdad?
Ya, efectivamente. Hombre, digamos que hay como muchos datos que ponen de relieve que los primates que han sido criados en laboratorios o que han participado en estos programas de enseñanza del lenguaje de signos, que durante muchos años, de hecho décadas, en Estados Unidos fue un programa muy importante, esos primates que han tenido un contacto casi como clases particulares diarias durante varios años, son animales que son mucho menos inhibidos en las interacciones con los humanos y digamos que aprenden algunas conductas que tradicionalmente hemos pensado que son características de nuestra especie. Bueno. Y una de ellas, un poco, perdona por lo que estaba comentando quien me ha hecho la pregunta, es el hecho de que en presencia, depende de quién te esté mirando, hay conductas que es más probable que uno haga o que no haga. Porque a los primates, digamos que la reputación también es un factor importante.
Bueno, el caso del peñón de Gibraltar es un ejemplo de que saben de nuestras debilidades y de cómo sacarnos comida o lo que les plazca.
Efectivamente, sí. Además, yo creo que es muy, muy conocido. Hay muchas imágenes subidas a Internet donde se ve, no solamente en ese lugar, que en particular efectivamente hay muchos casos que se han descrito, pero en general en muchos parques donde hay un contacto muy cercano entre animales, digamos, salvajes, aunque sean animales recluidos, y los humanos, es cierto que si uno no tiene mucha prudencia, y me refiero en este caso a los humanos, pues los animales aprovechan cualquier descuido para quitar la comida o quitar alguna cosa que uno lleve encima y que llame su atención. Efectivamente, el trato directo siempre es una situación, una oportunidad para que uno cruce ciertas líneas entre animales, bueno, que ellos son animales, aunque puedan estar más o menos emparentados con nosotros, y nosotros de alguna forma los alimentamos, los cuidamos y nos ocupamos de ellos.
Siempre se ha dicho que de forma apócrifa, o sea, los no expertos tenemos la sensación de que durante la pandemia, como que los animales, claro, veías animales que ante el silencio del planeta, porque no todo el planeta entero, pero gran parte del planeta y sobre todo, por ejemplo, aquí en Europa, veías especies que se atrevían a entrar en las ciudades que antes no osaban hacerlo, se salían de los parques donde estaban. ¿De alguna manera los animales han dicho, oye, aquí la cosa ha cambiado o no? ¿O es una percepción errónea?
Hombre, yo creo que en general lo que ocurrió durante la pandemia fue que toda la configuración del estilo de vida habitual cambió, y cambió drásticamente. Entonces, se produjo un vacío en cuanto a los hábitos que en este caso los animales, estos que viven cerca de las ciudades o de los pueblos, cerca de contacto con los humanos, estos animales, pues lógicamente, encontraron una situación distinta y respondieron pues cambiando su conducta, un poco como hicimos nosotros.
Hay algunos estudios recientes sobre las vacas que señalan que estos animales, que las vacas pueden entablar amistades y mantenerlas además toda la vida. Me imagino que en el caso de los primates aún más, ¿no?
Sí, bueno, lo de que los animales no humanos, primates u otros como las vacas que estás comentando, tengan relaciones de amistad, en realidad se refiere a que mantienen vínculos que básicamente se caracterizan porque pasan mucho más tiempo con aquellos con los que, digamos, llamaríamos en una sociedad humana como amigos, y hacen conductas, digamos, sociopositivas, orientadas hacia ciertos individuos y no hacia otros. En ese sentido es en el que se utiliza el término este de amistad, y en los primates, sin ninguna duda, se han descrito en muchas especies, porque ha habido estudios científicos muy finos donde se ha buscado precisamente hasta qué punto está justificado utilizar esa etiqueta para referirse a las relaciones especiales que tienen algunos individuos dentro de los grupos de primates, y efectivamente eso es cierto. Lo que no está tan claro, o diría yo que queda mucho camino por comprobar, es si lo que nosotros los humanos sentimos cuando estamos con los amigos, me refiero a emociones y me refiero a los procesos cognitivos, cómo concebimos, cómo valoramos una relación de amistad, si eso realmente lo comparten otros animales no humanos, incluso hasta los primates más cercanos a nosotros, como pueden ser los chimpancés.
Bueno, también puede ser que sea al revés, que los humanos creamos que es amistad algo que simplemente estar todo el día juntos, que esa es otra, un poco como les pasa a ellos. ¿El estrés humano afecta a los animales? ¿Estos animales de Taiwán, por ejemplo, es que tanto nervio alrededor les ha provocado también estrés?
Sí, yo creo que sin ninguna duda. Cualquier situación que sea novedosa, que genere incertidumbre en cualquier animal, bueno, en muchos animales, desde luego, así está confirmado, no solamente en el humano, esa situación evoca, o sea, esa es una situación por definición estresante, y eso activa los sistemas fisiológicos que caracterizan la respuesta de estrés. O sea, que con casi yo diría que sin ninguna duda, la situación que se ha producido, según la noticia, de animales confinados en un lugar, recluidos y que se han escapado, a lo que les ha ocurrido ha sido que se ha enfrentado a una situación absolutamente novedosa, donde entender o predecir lo que puede ocurrir está fuera de lugar, y por tanto en esa situación se dispara la fisiología y la conducta que hay detrás de la respuesta de estrés.
Pues Fernando Colmenares, catedrático de psicobiología, gracias Fernando por estar esta tarde con nosotros. Muy amable, Fernando.
Encantado. Gracias a vosotros.
Pues mira, mono, cuando dices a alguien, mira qué mono es, pues cuidadito con el tema, ¿eh? Por eso ha sido la palabra elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
Imagínate todos esos monos, ¿no? Que se escapan de la jaula, como contábamos al principio, en esa ciudad de Tailandia.
No, con el carácter que tiene.
E invaden eso, es, ¿eh? Con la mala uva que tienen algunos de ellos.
Este no es a medio el mono de Marco, ¿eh? Que no.
Ese era más pacífico, más simpático. Fíjate que no se movía del hombro de Marco prácticamente.
Fíjate, para que veas.
Bueno, pues mono, la palabra que nos ha traído hoy John Uriarte. El jueves, nueva palabra, ¿no, compañero? Pues sí, el jueves tendremos a John Uriarte, que nos traerá una nueva palabra en esa sección Te doy mi palabra. Si te digo que vamos a hablar ahora del cártel de Sinaloa, seguro que a muchos de vosotros se os viene a la cabeza directamente el Chapo Guzmán, el poderoso capo mexicano encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio. Pero esta vez no va a ser así, porque lo que te voy a contar es una operación policial que demuestra que este cártel también está sentado aquí en España. Lo que escuchas es el resultado de una investigación conjunta de los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional, que ha concluido con el desmantelamiento de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa. Una organización asentada en Barcelona y en localidades del Maresme. Los agentes han detenido a 14 personas de esta trama a partir de la investigación iniciada a primeros de junio, cuando se recibió una denuncia por la desaparición de un hombre que había venido desde Italia a finales de mayo y que, según se ha demostrado ahora, fue asesinado poco después de poner un pie en territorio español. Los detalles de esta investigación los tiene Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo comienza, Pablo, esta investigación?
Pues mira, como ya has comentado, fue en junio pasado cuando el padre y la mujer del desaparecido pues denuncian en dos sitios, ante Interpol Kosovo y también ante Europol Italia, que el hombre había sido secuestrado en Barcelona y que sus captores pedían un rescate de 240.000 euros. La víctima, de 46 años y origen kosovar, estaba asentada en Italia y tenía relación con el narcotráfico. Y días después de esa denuncia, la familia se pone en contacto con los agentes para informar que habían realizado un pago de hasta 32.000 euros en criptomonedas ante la prisión que tenían y bajo la condición de nuevo de volver a recibir pruebas de que su familiar estaba vivo, ¿no? Además explicaron que habían seguido instrucciones de la organización para el pago, para ese pago virtual, y que de ese pago virtual tenía la función, como es lógico, de dificultar el rastreo del dinero. Pero es verdad que en ningún momento recibieron noticias sobre la víctima y los secuestradores continuaban exigiendo nuevos pagos a medida que pasaba el tiempo.
¿Con qué datos contaban los investigadores, Pablo?
Bueno, pues sabían, porque así se lo había contado la mujer de la víctima, que había viajado a España al volante de un Golf. Esto se había producido a finales de mayo. Y, según explicó, pues este hombre tenía la intención de cerrar un negocio de perfumes con unos conocidos en San Andreu de Llavaneres. Se había citado en el restaurante mexicano que regenta en ese pueblo la mujer de un tal Pablo Elea, que es el principal investigado, pero lo cierto es que algo se tuerce. Y su última llamada, fíjate, fue a un primo suyo, también de origen kosovar, al que explicó que nada más llegar a ese pueblo le habían cogido entre 7 u 8 y le habían propinado una paliza de muerte, ¿no? También le pidió que llamara a la policía porque sabía que su vida estaba en peligro. Y la siguiente noticia que tuvieron de él fue la llamada a la que les pedían esos 240.000 euros que te comentaba antes para su liberación. La amenaza además iba acompañada de una prueba de vida, pero era una prueba de vida terrible porque era una foto de este hombre que estaba más muerto que vivo después de haber sido torturado brutalmente, ¿no?
¿Y cuál sería la reconstrucción de los hechos?
Bueno, pues mira, se sabe que antes de llegar a España había parado en Francia y que finalmente llegó a esa población de San Andreu de Llavaneres el 31 de mayo. Los investigadores consideran que el jefe de la trama, este Pablo Elea, mintió en su primera declaración ante la policía cuando dijo que lo vio por última vez ese día, y sin embargo su coche seguía en el pueblo el 2 de junio, y eso se sabe por las técnicas de investigación que se emplearon, ¿no? La policía cree que el hombre ya no salió de allí con vida y que la intención desde el principio era matarlo para lanzar un mensaje claro, que es muy común además en estas organizaciones de tráfico de droga, y es que si se pierde un cargamento, eso se paga con la vida, y ese precisamente parece ser el móvil de este crimen, una partida de estupefacientes que se perdió, ¿no? La patraña de seguir exigiendo un rescate respondía a la voluntad de saldar la deuda contraída por la partida extraviada, y el caso es que cuadrando los datos de la autopsia con los del Golf, con el cadáver de la víctima adentro, se calculó que tuvo que salir de la casa del cerebro del grupo entre el 2 y el 16 de junio, pero los agentes no lo encontraron hasta el 5 de agosto. A través de una reconstrucción tecnológica de geolocalización, los investigadores dieron con una zona boscosa de Botarel, en Reus, esto es Tarragona ya, donde hallaron el cuerpo ya en avanzado estado de descomposición, ¿no? La policía sostiene que lo llevaron en su propio vehículo hasta allí, que luego condujeron de vuelta a Barcelona y lo abandonaron en el paseo de Valladura, de donde se lo llevó la grúa días después, y que esa misma grúa lo deja posteriormente en un depósito municipal.
A todo esto, la familia seguía sin saber ni una sola palabra de la marcha de la investigación.
Sí, fíjate, y esta es una de las cosas más duras de este caso, ¿no? Porque después de darle muchas vueltas, los investigadores, siempre con el permiso del juez, como es lógico, del juez instructor, decidieron no informar a la familia de esos avances de investigación que se iban produciendo, precisamente para no entorpecer las pesquisas y poder llegar a la detención de los asesinos. Fueron, después de unas semanas de silencio, las llamadas al entorno de la mujer se reanudaron, insistiendo en ese rescate y convencidos de que el secuestro lo estaban manejando directamente desde México, porque todos los teléfonos que se usaron iban con un prefijo de ese país. Y llegaron efectivamente a transferir 32.000 euros a un wallet de criptomonedas, mientras le presionaban para que vendiese cualquier propiedad para poder reunir la totalidad de esos 240.000 euros. El pago lo materializaron por su cuenta. Es verdad, la familia no informó a la policía, pero sí que es cierto también que después de pasados unos días les explicaron lo que habían hecho.
¿Cuándo se hacen las detenciones, Pablo?
Estas se hacen el 22 de octubre. La hacen además dos cuerpos de élite, los GEOs de la policía, que son muy conocidos, y el GEI de los Mossos, que es, bueno, digamos que es la unidad homóloga de la policía autonómica catalana. Y bueno, tienen que tirar abajo la puerta de la casa de Pablo Elea y su mujer en San Andreu de Llavaneres, y a él le encuentran un arma corta. También entraron en el restaurante, en domicilios de Barcelona, San Cebrià de Villalta y Cambrils, y en total la policía detuvo a 11 hombres y 3 mujeres. mujeres, ¿no? En uno de los pisos, y fíjate, eso también es interesante, encontraron un laboratorio de metanfetamina que estaba preparado, bueno, para extraer cocaína de ropa o de zapatos, que era como ellos importaban ese estupefacientes, ¿no? Y además luego lo convertían en cristal, ¿no? Y en otro domicilio hallaron píldoras ya preparadas, y dos días después, pues la mujer de la víctima se volvió a sentar con los investigadores, perdón, en la sede de los Mossos de Escuadra en Sabadell, en el complejo de Gara. Y ya allí cara a cara es cuando los agentes sí que le dicen exactamente qué es lo que ha pasado con su marido. Te puedes imaginar que es una conversación pues extremadamente dura.
¿Qué podemos contar de ese Pablo L.A. del que hemos hablado?
Pues mira, a grandes rasgos podemos decir que tiene 51 años, que tiene una patología que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Eso sí, es una silla de ruedas un poco especial porque lleva un lugar para ir armado, para ir con una pistola, que está considerado líder de una organización criminal que trataba y comercializaba metanfetamina que recibía de México, en concreto del cártel de Sinaloa, y que hace unos 20 años, y es interesante también, ya fue acusado de blanquear dinero de ese mismo cártel desde Barcelona. Y está tan claro, también muy claro, que es un tipo muy, muy peligroso. De hecho, es uno de los delincuentes más buscados hasta ese 22 de octubre en el que le pusieron las esposas, ¿no? Ahí te tengo que decir que los detenidos tienen entre 30 y 70 años y que la mayor parte de ellos están, por supuesto, en prisión.
Bueno, pues así se las gastaban en esta organización criminal que ha sido desmantelada, dedicada al narcotráfico internacional y vinculada, como estamos contando, al cártel mexicano de Sinaloa. Pablo Muñoz, gracias. Hasta la
Buenas
semana
tardes.
Que viene, Pablo.
Hasta la semana que viene.
Bueno, hoy la cosa va de animales. Hablábamos hace un momento con John Uriarte de esos monos que se habían escapado de una jaula y habían entrado en un centro comercial de Tailandia, donde, bueno, se hizo el caos absoluto. Imagínate con 100 monos por ahí corriendo y saltando, pues lo que pudo pasar. Pero es que resulta que también estamos hablando de unos pequeños hámster que también se escaparon de sus respectivas jaulas, en este caso en un avión, y también en este caso se lió parda. El avión viajaba entre Lisboa y las Islas Azores. Y te estamos preguntando, ¿cómo te llevas tú con los roedores en general? ¿Y qué nos van contando los oyentes de la tarde, Rosa?
Bueno, es que hablamos de 130 hámsteres, ¿eh? Los que se escaparon de las jaulas, que no son dos ni tres. Y bueno, todavía a un hámster o a los ratoncicos le tenemos cierta simpatía, pero vamos, a las ratas, nada de nada.
Hola, gente. Pues a mí los roedores en general me dan mucho asco si tienen cola. Los hámsters y ratones chinos y este tipo de bichitos que no tienen cola no me dan ningún asco. Pero yo, que soy del asfalto y hace poco que vivo en el campo, me entretuve haciendo un vídeo a un ratoncito de campo que estaba comiéndose un trozo de pan en el patio del vecino. Y yo comentando el vídeo mientras lo hacía, y de pronto, cuando llevo ya un rato, me doy cuenta que tiene una cola larguísima y que no era un ratón de campo, sino una rata. Y entonces ya sí que me dio muchísimo, muchísimo asco.
Ya cambió el cuento, claro. Bueno, y nos decíais algunos oyentes que esto se soluciona poniendo un gato en casa. Hay gatos que no, que juegan con los ratones, pero no se los cargan, no les invitan a salir. Pero bueno, en este caso el gato sí que es eficaz, mira.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo vivo en un pueblo que es Villanueva de Gállego y claro, pues los ratones hay. Y hubo una vez que se nos colaron dos en casa y nos hicieron nido dentro de casa. ¿Qué hice? Bajar al gato a la bodega, que era donde estaban los ratones, y en dos horitas más o menos ya no había ratones. Eso sí, me los dejó todos de premio en la alfombra de abajo, todos. Ya, pues ya sabéis lo que hacía el gato con los ratones. Pues claro, así me los dejó de premio y le dimos premio al gatito.
Bueno, pues fíjate, este gato sí que acabó con los ratones.
Sí, hay otros, sí, que no, sí, pero... sí, sí, sí. Bueno, hay juegan... otros que se hacen amigos, juegan y nada, y se quedan felices todos.
Ya en este caso van y te dejan ahí el premio, no sé yo. Bueno, Chus de Cantabria, que nos dice que no los puede ni ver.
Hola, gente. Bueno, lo mío es fobia, pero fobia de las auténticas, o las ratas, no puedo con ello. Es que hasta la palabra se me pone la carne de gallina y los pelos de punta, no puedo soportarlo. De hecho, cuando mi marido y yo compramos la casa del pueblo y la arreglamos, yo compré 9 cepos, todo arreglado, nuevo. Y yo puse un cepo en cada habitación y me decía mi padre, ¿pero para qué pon? Pues si acaso entra un ratón. Pero ¿y si entra? Que no hay ratones. ¿Y si entra? Yo me tiré meses, todas las noches antes de irme a la cama, mirando todos los 8 cepos. Meses. a mediodía los miraba, los miraba por la noche, con el tiempo los quité, pero de hecho, si oigo un más mínimo ruido, me pienso que es un ratón y me pongo atacada.
Es que como te obsesiones con los ratones, no vives, ¿eh?
Sí, sí, para tener 9 cepos, hombre, pelín obsesionada estaba comprobando,
más,
a ver.
Y más en una casa en el campo, que las casas están abiertas, que te entran bichos, es decir, hay que tener cuidado y pues eso.
Si a mí no me gustan nada,
si
tampoco.
Si eres precavida por cepos, como dice Chus. Bueno, tu aventura con los ratones, 607-15-06-02.
Escuchamos enseguida en la tarde, actualicemos toda la información y hablamos de ciencia.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel, o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, uno de cada 4 fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mientras escuchas esto, igual estás en el coche de camino a uno de esos pueblos de cuento, donde te esperan paseos por la montaña, comidas interminables, y tú dirás eso de ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más, un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero en ECL con hasta un 50% de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 69 euros. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes. Y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero en ECL con hasta un 50% de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 69 euros. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol. ¡Gol! ¡Yune, chuta, qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.